Y vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 19, así que ábrele ahí en Números 19. Números 19. Sabemos que el Antiguo Testamento se escribió para el pueblo judío, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento pues está escrito hablando ya más de la iglesia. El nuevo pacto, ¿verdad? De Dios con el hombre a través de Jesucristo. Y cualquiera podría preguntarse, entonces, ¿para qué estudiamos el Antiguo Pacto si esto ya no es para nosotros? ¿No? Pues claro que es para nosotros también, ¿verdad? Y como dice Pablo en 1 Corintios 10, estas cosas que se escribieron para nosotros, ¿verdad? Como ejemplo para nosotros. De que está hablando todo lo que pasó con Israel, sobre todo en esta etapa de en el desierto, el andar de peregrinos en el desierto. Todo eso tiene muchas enseñanzas para nosotros y aplicaciones, ¿verdad? Por eso lo estudiamos y hemos podido ver que Dios nos está hablando mucho a través de estos pasajes, ¿verdad? Y Dios va a seguir haciéndolo, ¿no? El día de hoy vamos a ver este capítulo número 19 y habla de un sacrificio, una ofrenda diferente a las que hemos visto, ¿no? Y es muy interesante que aparezca aquí. Vamos a leer el capítulo para poder ir más o menos viendo de qué habla. Y después de leerlo oramos. Dice ahí, Números 19, verso 1. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca a la sana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y la rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminado. El tabernáculo de Jehová contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esa es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercer y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Vamos a orar. Señor, nuevamente agradecemos, Señor, que nos recibas este día en tu presencia, Señor. Sabemos que no hay nada que podamos hacer para acercarnos a ti. Señor, dice tu palabra que todos, Señor, estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición, muertos, Señor. Pero tú nos has dado vida en Cristo y ahora podemos acercarnos a ti con toda confianza. Señor, no podemos ir a ti si no nos encontramos justificados, Señor, por la sangre de Jesús. Señor, y esa es la manera en que nos acercamos, Señor. La única manera. Señor, por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Y nos acercamos a través de ese camino. Gracias, Padre, por recibirnos. Y de esa misma manera, Señor, pues te pedimos esta noche que tú nos reveles lo que está escrito. Nos enseñes, Señor, lo que está escrito. Y sobre todo, Señor, que podamos aprender lo que está escrito para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es importante el contexto, ¿no? Lo que está pasando. Israel está en esos 40 años de peregrinar. Acaban de comenzar, si tú recuerdas, Dios los lleva hasta la tierra prometida, ¿no? Cuando llegan a la tierra prometida, se les ocurre la gran idea, ¿no? No fue la idea de Dios, recuérdalo, ya lo vimos, fue la idea de ellos, decir, bueno, pues, ¿por qué no veamos unos espías a ver qué tal está la tierra? A ver si sí es como Dios dice que es, ¿no? ¿Cuántas veces estamos así dudando de Dios, ¿verdad? A ver si es cierto, ¿no? Y eso pues dijo, ok, o sea, Dios aceptó y dijo, está bien, no, pero esto no va a salir bien, no están confiando en mí. Y bueno, van, verifican la tierra, se dan cuenta que sí es una tierra donde fluye leche y miel, ¿no? Traen fruto, ¿recuerdas? Unos racimos que no podía cargar una sola persona, solamente entre dos personas podían cargarlo. O sea, había mucho fruto, pero también había pueblos ahí, naciones muy grandes, fortalezas, ¿no? Y eso fue lo que les dio miedo. Cuando regresan los 10 espías, ¿no? Dos espías, ¿verdad? Eran dos espías. 10 de ellos estaban atemorizados, ¿no? Diciendo, no, ya fuimos allá y la cosa está muy fea, ¿verdad? O sea, sí está bien bonito el lugar, pero los pueblos son grandes, todos son gigantes, ¿no? Y somos como cucarachas casi, ¿no? Delante de ellos. Y solamente dos de ellos, Caleb, Josué, fueron los que se animaron a decir, no, o sea, vamos a ir y vamos a conquistar, o sea, Dios nos está dando, o sea, no importa lo que vimos, lo que importa es que Dios ya nos dijo que nos va a dar esa tierra. Pero total, lo que sucede es que dudan, ¿no? Eso molesta a Dios, el pueblo no quiere ir, y Dios juzga al pueblo, ¿no? Por su incredulidad, les dice, ok, entonces ustedes, ninguno de ustedes va a entrar en la tierra más que Caleb y Josué, ¿verdad? Y la única, ninguna de esta generación, solamente la siguiente generación son los que van a entrar a la tierra junto con ellos dos, ¿verdad? Y en ese castigo, ¿no? Pues se van a aventar 40 años en el desierto. Es muy interesante eso. ¿Te recuerdas? Ellos dijeron, no, entonces sí vamos, ¿no? Ya cuando Dios había dicho, no, ya no van a ir, ahora se van a regresar hacia el monte donde estaban, ¿no? Y siempre así somos, ¿no? Nuestro corazón siempre es rebelde, ir en contra de las normas, de las reglas. ¿No te pasa eso? ¿No? Estamos viendo eso, o sea, por eso nos podemos identificar, así somos, aún delante de Dios. Conociendo a Dios, somos rebeldes, nos cuesta trabajo, ¿no? Someternos a Dios, someternos a sus normas, a sus leyes, sus estatutos. Sin embargo, pues la palabra de Dios dice que si nosotros seguimos eso, vamos a tener vida, ¿no? Y es lo que el pueblo tiene que empezar a entender. Entonces, ¿qué sucedió después de todo esto? Empezó a haber mucha rebeldía en el pueblo, ¿no? Los mismos hermanos de Moisés se levantan en contra de él. Después de eso, Dios juzga a su hermana María, si recuerdas, ¿no? Miriam, con lepra, ¿no? La sana. Y desde ahí ya había hecho una advertencia acerca de considerar las autoridades que Dios había levantado. Pero más adelante ocurre otra rebelión muy, muy grande en Israel, que es la rebelión de Coré, ¿recuerdas? Donde Coré con un séquito se levantan y dicen, ¿sabes qué? Ya no queremos tu liderazgo, ¿no? Dios, o sea, todos conocemos a Dios, Dios puede dirigirnos a nosotros, ya no queremos el liderazgo de Moisés y Aarón, ¿no? Y realmente están enfrentando, ¿no?, el liderazgo que Dios puso. Total, Dios juzga las cosas y en esa rebelión mueren muchas personas, ¿no? El primero que muere pues es Coré con su séquito, 250 sacerdotes que estaban ahí con incensarios, ¿no? Mueren también, y después de eso el pueblo sigue de necio, ¿no? Queriéndose rebelar, y mueren 14.700 personas, ¿recuerdas? O sea, increíble, digo, era un pueblo de 2 millones de personas, no hay 2 millones de personas, pero 14.000 personas en un día, ¿no? Y ves cómo Dios levantó a personas que tienen un corazón como el de él. ¿Por qué? Porque en medio de todo eso empieza la mortandad en el pueblo, Y ya Dios le había dicho a Moisés: Moisés, ¿sabes qué? Voy a terminar con este pueblo y te voy a dar un pueblo nuevo, o sea, que no sea tan rebelde. Y Moisés dijo: no, Señor, intercediendo por el pueblo, ¿no? Y en ese momento, o sea, ya ni intercedió. Ya el pueblo empieza a morir y Moisés solamente le dice a Aarón: Aarón, ve y haz expiación, porque ya empezaron a morir todos, ¿no? Hace la expiación, ¿no?, como sacerdote, y sí, detiene a Dios, pero antes de detenerlo, pues ya habían muerto 14.700 personas, ¿verdad? Más los 250, casi 15.000 personas, ¿no? Todo esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Y Dios está confirmando los líderes que Él ha levantado, ¿no? Lo vimos la semana, bueno, el estudio pasado de Números, vimos cómo Dios estaba confirmando el sacerdocio, mostrándoles, es a través de los levitas, que les quede bien claro, no es otra tribu, es Leví, los que van a servir en el tabernáculo. Ellos no van a tener herencia en la tierra prometida. Yo soy su herencia, ¿recuerdas lo que vimos? ¿No? Y nos recordando nosotros como sacerdotes, como ahora hijos de Dios, ¿no? Nuestra edad no la encontramos en este mundo, no, nosotros estamos de paso, ¿no? Nuestra herencia es Dios, Él es quien nos sostiene, ¿verdad? Entonces, dice, es a través de la tribu de Leví y el sacerdocio va a ser a través de la familia de Aarón, ¿verdad? La descendencia de Aarón solamente. Nadie más va a poder servir en el tabernáculo. Una persona que no venga, ¿no?, de la tribu de Leví, y obviamente que sea, o más bien que sea de la familia de Aarón, descendiente de Aarón, de la tribu de Leví, esa persona no va a poder servir en el tabernáculo porque va a morir. ¿Recuerdas? Entonces todo esto está pasando, ¿no? Y Dios de repente incluye este sacrificio, esta ofrenda aquí, ¿no? Y de repente preguntarnos, ¿y esto qué onda? ¿No? O sea, ya vimos las ofrendas desde Levítico, ¿verdad? ¿Por qué de repente trae esta ofrenda en este momento? Parece como si estuviera fuera del lugar, pero está ubicado en un lugar muy, muy importante. Si te das cuenta, esta ofrenda, ¿no?, habla de muertos, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con lo que estamos viendo. Voy a leer la primera parte y vamos estudiándolo ahí, poco a poco, verso a verso. Dice entonces, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿no? Anteriormente, Dios le había hablado solamente a Aarón, ¿recuerdas? La primera vez que le habló, mostrándole, tienes que hacer tú esto, Aarón. Esa es tu chamba, ¿no? Casi, casi. Pero aquí vuelve a hablar a Moisés y a Aarón. Y les dice esto. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca a la sana, perfecta, en la cual no haya falta. Fíjate, pon atención en todos los detalles acerca de este sacrificio. Perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, no a Aarón. Eleazar era otro sacerdote, obviamente descendiente de Aarón, pero ni siquiera Aarón. Dice, Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. ¿Recuerdas que ese, cuando rociaban con el dedo 7 veces, era la manera en que estaban purificando, limpiando algo, ¿no? En este caso era el tabernáculo, ¿no? Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. O sea, todo tenía que consumirse ahí. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. O sea, esas cosas, la madera, el hisopo, la escarlata, no se utilizarían para nada más que para quemarse, lo que está haciendo aquí, ¿verdad? El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio, el sacerdote no podía hacer eso, ni el que la quemó, tendría que ser otra persona. Un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio. Y las guardará la congregación de los hijos de Israel, las cenizas, para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas, ¿no?, recuerda, fue uno que la sacrificó, el sacerdote que estaba ordenando todo, echando todo al fuego, el que la quemó, y luego dice el que la limpió, el que estaba limpio, que vino y sacó las cenizas, ese también va a tener que limpiarse, dice. Y el que recogió las cenizas de la vaca, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Entonces, este sacrificio tiene muchas peculiaridades. No fue, para empezar, no fue instituido junto con los demás sacrificios, como vimos en Levítico. Aquí ya había pasado un buen tiempo desde que Dios introdujo los sacrificios para el pueblo. Eso lo vimos al principio de Levítico, ya ha pasado por lo menos un año. Este sacrificio era distinto entonces a todos esos sacrificios. El sacrificio que se conoce así como la vaca alazana, ¿por qué se llama alazana? Habla del color, se refiere a su color, un color rojizo, se refiere al color alazán, parecido a la canela, más o menos. No creas que era un rojo así, magenta o algo así, ¿no? Era más como tirando la naranja, como canela. Obviamente ya no hay vacas de ese tipo, ¿no? En ese tiempo sí había. Y es el único sacrificio en el cual el animal tenía que ser de un color determinado. En ningún otro sacrificio se pidiera que fuera de un solo color o de este color, pero este sí. Es muy claro que el propósito de este color era simbolizar la sangre, representaba sangre. En los otros sacrificios también es interesante los animales que se usaban bueyes, becerros, carneros, ¿recuerdas? Corderos, machos, cabríos, pero aquí debía de ser una vaca. Además, en nuestros sacrificios deben de ser machos, o bien machos o hembras, o sea, podía ser cualquiera de los dos, o machos o hembras, pero aquí era necesario que fuera solo hembra, ¿verdad? La vaca, en este caso, simboliza el ser que trae la vida. Por eso era que se ocupaba que fuera hembra. Entonces, la vaca debe de ser perfecta, porque también nos muestra eso, que fuera perfecta, enfatizando qué cosa, la pureza, ¿verdad? Que fuera perfecta. Algunos judíos decían, ¿no? Lo ponían como norma, que si encontraban tres cabellos de otro color, o sea, que todo no fuera de ese color, sino con tres cabellos encontrando otro color ya no era perfecta, ¿no? Así lo hacían ellos, ¿no? Entonces, enfatizaba la pureza. Además, en el idioma original se está refiriendo a una vaquilla o novilla, una vaca que no ha sido preñada, esta vaca no ha tenido hijos, mostrando eso, su pureza. Otra peculiaridad era que esa vaca nunca hubiera llevado yugo. ¿Sí viste que decía eso? Dice en el verso 2, sobre la cual no se haya puesto yugo, ¿verdad? En ningún otro sacrificio se pedía que el animal no hubiera llevado yugo anteriormente. ¿A qué se refiere el yugo? El yugo es un modo de una carga, ¿verdad? De un trabajo. O sea, un animal que nunca, que es puro, que es perfecto, que nunca se le ha usado para otra cosa. No, nunca se le ha puesto una carga. Era el único, además era el único sacrificio que tenía que realizarse fuera del campamento. ¿Sí te diste cuenta de eso? No lo hacían dentro del campamento. ¿Te acuerdas los otros sacrificios donde se hacían? Dentro del campamento, pero ¿en qué lugar? En el altar, ¿verdad? Era donde quemaban. Pues este no, este era fuera del campamento. Era el único sacrificio en el cual se tenía que guardar las cenizas luego de quemar al animal. Tenían que guardar esas cenizas porque a través de esas cenizas hacían esta agua, como dice el texto, el agua de purificación. Además, era el único sacrificio que purificaba a otros mientras hacía inmundo a los que oficiaban la ceremonia de purificación. ¿Te diste cuenta? El sacerdote, el que la mataba, el que la quemaba, el que recogía las cenizas, todos ellos se hacían inmundos. Ya no tenían que hacer un sacrificio, simplemente tenían que lavarse sus ropas, su cuerpo, y esperar hasta la noche para dejar de ser inmundos. Pero es muy interesante porque ninguno de los sacrificios ocurría de esta manera. Algo también muy interesante que mencioné es que aunque Aarón era el sumo sacerdote, aunque él había sido designado para llevar a cabo todos los otros sacrificios, no le estaba permitido realizar este. Se le pidió, si te diste cuenta, al sacerdote Eleazar. Él tenía el fin de supervisar ese sacrificio, porque tampoco él podía llevarlo a cabo. Él no era quien lo sacrificaba. Ahí en el verso 3 dice, la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar. No la degollará él, la hará degollar en su presencia. Alguien más lo iba a hacer. Ni siquiera él tenía que hacer eso. Era otra persona la que se encargaría de sacrificar y quemar la vaca. Eleazar solamente estaría supervisando. La participación de Eleazar, aún como un sacerdote, era mínima. Él debe tomar de la sangre, lo que hacía era esto, tomar de la sangre de la vaca y rociar con su dedo 7 veces hacia la parte delantera del tabernáculo. Esto era para purificarlo. Pero lo demás de la sangre debe de ser quemada junto con la vaca. Toda la demás sangre tiene que quemarse junto con la vaca. Eso también es singular, porque con los otros sacrificios la sangre era drenada y no se consumía en el fuego. ¿Recuerdas? No se consumía en el fuego la sangre. Esa sangre se consumía en el fuego. era parte de las cenizas, esta sangre. Después el sacerdote debía tomar madera de cedro, como leíamos, hisopo y escarlata y arrojarlo al fuego para que se consumiera con las cenizas. Es muy interesante que estas tres cosas, la madera, el hisopo y el escarlata, se mencionaron en el libro de Levítico también. ¿Recuerdas en qué sacrificio? Ya se les olvidó. A mí también, cuando lo leí ya me acordé. En el sacrificio de la limpieza de un leproso. No, en Levítico 14. Déjame leer verso 4, Levítico 14, 4. Dice, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana, que es la escarlata, e hisopo. Pero ahí sí se usaban esas cosas. Aquí esas cosas, ¿qué se iban a hacer? Se iban a quemar juntamente con el animal, ¿no? Entonces, la persona que hacía el sacrificio y quemaba la vaca, él también debía de lavar sus vestidos y lavarse a sí mismo con agua para dejar de ser inmundo hasta el anochecer, como veíamos. Otro hombre que debía estar limpio se encargaría de recoger las cenizas y ponerlas en un lugar fuera del campamento. Las cenizas nunca entrarían al campamento. Estarían guardadas en un lugar para que los israelitas, cuando fuera necesario, las usaran para la ceremonia de la purificación, para esa ceremonia. Entonces ya nos dijo más o menos qué tenían que hacer para conseguir esas cenizas, ¿no? Este sacrificio no se hacía cada año, ¿no? No era tan seguido. Este sacrificio, algunos dicen que desde este momento hasta el tiempo de Esdras y Nehemías, que pasaron muchos siglos, se hicieron solamente 7 sacrificios de esta vaca. Porque no era un sacrificio común, digámoslo así, por pecado, sino era por esto, por lo que vamos a ver, por muerte. Fíjate lo que dice el verso 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Entonces, dice que el que tocare cadáver, que está hablando de algo muerto, ¿verdad? Esa persona será inmunda 7 días, pero solamente si lleva a cabo esta ceremonia, este ritual del agua de la purificación. Si no lo hace durante ese periodo, como dice, entonces esa persona no va a ser limpia y queda cortada del pueblo. Es lo que nos está diciendo. Entonces, como vimos anteriormente, y por eso te digo, es interesante que esté aquí, si tiene un porqué está aquí, ¿no? En el contexto, vimos que por su rebelión, esta generación no entraría a la tierra prometida, ¿verdad? Los que entrarían serían la siguiente generación. Eso significa que toda esta generación iba a morir en el desierto. ¿Sí te diste cuenta de eso? 2 millones de personas durante 40 años iban a quedar muertas en el desierto. Esta generación prácticamente solo estaba esperando a morir en el desierto. Entonces era importante, ¿no?, que tuvieran cuidado con esto. Durante su peregrinación, esos 40 años, ellos verían multitud de cuerpos muertos. Víctimas, ya sea de alguna plaga, de guerras, o aún a causa de muertes naturales. Recordemos también que por la rebelión de ellos, acaban de morir casi 15.000 personas. O sea, imagínate cuántos muertos hay en ese momento en el campamento. Entonces, era necesario esto. Muchos muertos en el campamento, y los que faltaban. Es aquí donde Dios establece este sacrificio de purificación. El israelita que tocara el cuerpo muerto de otra persona, en consecuencia, era legalmente declarado impuro o inmundo. Es lo que vemos en el verso 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo. Aquel que fuera inmundo por tocar cadáver debe de pasar por un proceso de purificación. Al tocar el cuerpo de un muerto, de un cadáver, se hacía inmundo. Y lo que nos dice el texto es que al tercer día de haber sido contaminado, debía de purificarse con el agua de purificación. Y hasta el séptimo día sería limpio. Tú dices, ¿cuál es el agua de purificación? Hasta ahorita vemos unas cenizas. Ahorita a continuación vamos a ver cómo preparaban esta agua con la que se hacían esta ceremonia. No cumplir con esta purificación era un delito muy grave, ya que la persona que no lo hiciera pues prácticamente era cortada del pueblo por haber contaminado el tabernáculo del Señor. Algunos, como hemos hablado esto de que es cortado del pueblo, algunos mencionan simplemente que los dejaban fuera del campamento, otros dicen que realmente eran muertos, ¿no?, de esa manera. No sabemos cuál era, pero ya en sí que te saquen del campamento, no creo que haya sido algo muy, muy bonito, ¿verdad? Quedabas allá a merced de enemigos, probablemente ibas a morir también. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Dios, ¿qué es lo que le está enseñando a su pueblo? ¿Por qué este sacrificio? ¿Por qué es de muerte? ¿Por qué hacer todo esto? Pues Dios le está enseñando algo muy importante para todos. Algo que aún el día de hoy no llegamos a considerar. Dios le estaba enseñando a su pueblo lo malo y desagradable que es para él la muerte. Porque está hablando de eso, de la muerte. Algo muerto. Vamos a ver, ahorita vamos a hablar al final acerca de esto, pero vamos a leer cómo era, cómo tenía que hacerse esta... esa ceremonia, verso 14, ¿verdad? ¿Me quedé ahí? Dice, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo lo que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Estos son los casos en los que sería necesario esta purificación. Como ya vimos, cuando alguno tuviera contacto directo con un cuerpo muerto, ya era inmundo. Tenía que ser esta ceremonia. Cuando alguien, el siguiente caso, cuando alguien muriera en una tienda dentro del campamento, está hablando de cuando muere en la tienda, dentro del campamento, todo lo que está dentro de la tienda será inmundo por 7 días. Aún como dice, hay una vasija que no se ve encerrada, ya se contaminó lo que estaba allá adentro. Aún el que entrare en esa tienda por ese periodo se contaminaría y necesitaría purificarse. Esta muerte sería en caso de muerte natural o enfermedad, obviamente, alguien que muere dentro de una tienda. Pero también vemos que todo el lugar era contaminado por la muerte. Esto también serviría para guardar al pueblo de alguna enfermedad o peste que pudiera contagiarlos y matarlos en el desierto. O sea, aún a través de esto Dios está cuidando a su pueblo. El siguiente caso que menciona, más bien los casos que menciona, es si alguno tocara un cadáver fuera del campamento, ya sea en una guerra, ya sea en un sepulcro, o simplemente haberse encontrado un esqueleto o una cosa muerta, ¿no? Sería inmundo y debía de purificarse. Ahora, ¿cómo se preparaba esto? Dice el verso 17. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca, recuerda las cenizas que tenían fuera del campamento, tenían que tomar de esas cenizas, de la vaca quemada, de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente, eso es agua limpia, en un recipiente. Y un hombre limpio, tendría que ser un hombre limpio, no contaminado, o sea, ese sacrificio no se lo podía hacer, esa ceremonia no la podía hacer él mismo, tenía que ser alguien más por él. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, aquí ya está hablando de otro hisopo que va a usar, mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Entonces, para llevar a cabo la purificación, las cenizas de la vaca deben de ser echadas en agua en un recipiente. La mezcla del agua y las cenizas era rociada, como vemos, con un hisopo. Sobre todo lo que había sido contaminado, muebles, ¿no?, o a la tienda y aún personas que estuvieran ahí. Esta limpieza, si te diste cuenta, no la podía hacer el inmundo por sí solo. Tenía que ser ayudado por una persona limpia, que después de hacer esto tenía que limpiarse también, porque se contaminaba. Lo que te decía hace un momento es que con esto Dios le estaba mostrando, ¿no?, los estragos de la muerte. Le estaba mostrando esto y sobre todo el cómo ve la muerte. Vamos a la última parte y ahorita vamos a ver de qué está hablando. Dice el verso 20. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Entonces, la persona limpia que participara en la purificación debe de lavarse también, porque al hacer la purificación quedaba contaminada. Como te decía, es importante este sacrificio por todo lo que estaba ocurriendo en ese momento en el campamento. Todos esos muertos no pueden dejarlos ahí muertos y no, pues a ver quién se lo lleva, ¿no? Yo no me quiero hacer inmundo. O sea, tenían que llevárselos. Y al hacer eso, al enterrarlos, sacarlos del campamento, etcétera, se iban a contaminar. Y Dios no quiere un pueblo así, porque iban a contaminar aún el tabernáculo. Entonces tenían que hacer este sacrificio para poder purificar a todos aquellos que habían estado cerca de un muerto y habían tocado un muerto. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros acerca de esto? El Nuevo Testamento nos enseña que todo esto era un modelo del original, ¿verdad? Era una sombra. Déjame leer esto en Hebreos. Hebreos capítulo 8. Dice, Hebreos 8:1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, está hablando de Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Está hablando de un tabernáculo que no es el que está aquí en la tierra, bueno, no es el que estaba con Israel, ¿verdad? Dice un tabernáculo que no levantó el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda de sacrificios, por lo cual es necesario que también esté tenga algo que ofrecer. Está hablando de Jesús. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es, ¿qué cosa dice ahí? Figura, ¿verdad? Figura y sombra. Figura y sombra de las cosas celestiales. Está hablando del tabernáculo en ese tiempo de Israel. Eso era una figura, dice, era una sombra de lo celestial, de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, está hablando del tabernáculo. El tabernáculo que estamos viendo aquí, que Israel le fue presentado, que a Moisés le fue presentado para hacerlo y levantarlo, eso era una copia, digámoslo así, una sombra del verdadero. Y está diciendo que Jesús mismo es el gran sumo sacerdote que vino a hacer todo esto por nosotros. Aún el sacrificio que estamos viendo el día de hoy, Jesús lo hizo, representa eso. La purificación para nosotros. Colosenses 2 también nos dice, capítulo 2, versículo 16, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es, ¿qué dice ahí? Sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es, ¿de quién? Fíjate lo que está diciendo. Todo esto es una sombra de lo que iba a venir. Y dice, ¿el cuerpo de quién es? O sea, ¿quién es el que está haciendo la sombra? El cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Todo lo que estamos estudiando en el Antiguo Testamento es una sombra. Porque realmente el cuerpo es Cristo. Entonces tenemos que ver todo esto a la luz de lo que Jesús hizo por nosotros para poder entender aún ese sacrificio. ¿Recuerdas estos dos discípulos que iban con Jesús después de que Jesús resucitó en Lucas capítulo 24, el camino de Emaús, ¿recuerdas? ¿Has leído esa historia? Después de que resucita Jesús, van dos discípulos y Jesús se les junta, ¿no? Y va con ellos platicando. Obviamente no lo identifican, ¿no? Y les dice, ¿qué pasa? ¿Qué vienen platicando? No, pues ¿a poco no te has enterado, no? Pues de Jesús que murió en la cruz y todo esto. Y Jesús les empieza a hablar. Y dice ahí en el verso 27, Lucas 24, 27, y comenzando dice, Jesús dice esto de Jesús, que comenzando desde Moisés, ¿a qué se refiere eso? ¿Cuáles son los libros que escribió Moisés? El Pentateuco, ¿verdad? Lo que estamos leyendo ahorita, Números, parte del Pentateuco es Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, todos los demás profetas, ¿no? Isaías, Jeremías, mayores, menores, les declaraba en todas las escrituras qué cosa. ¿Se está leyendo ahí? ¿No aparece en la pantalla? Bueno, dice así, lo que de él decían, Lucas 24, 27. Entonces Jesús, cuando estaba con ellos, les empezó ahora sí que a predicar y a anunciar quién era él desde Moisés a todas las escrituras. Dice, le declaraban lo que él decía. Entonces prácticamente nos está enseñando que ese sacrificio tiene que ver con Jesús. El escritor de la carta a los Hebreos, nuevamente regresando ahí, Hebreos 9, si me quieres acompañar, aludió a este sacrificio. Hebreos 9, verso 11, Hebreos 9, 11 dice, pero estando ya presente Cristo, que es el sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿verdad lo que dice ahí? Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, lo que estamos viendo en el capítulo 8, el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, o sea, hombres, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y fíjate lo que dice a continuación, y las cenizas de ¿qué? Hablando de la vaca. Y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Te das cuenta? Jesús vino a hacer eso por nosotros. Así como las cenizas de la vaca, la sana, limpiaban ceremonialmente al israelita contaminado, así ahora la sangre de Jesús tiene el poder de limpiarnos al satisfacer la justicia de Dios. Eso representa. Tú y yo estábamos muertos, ¿verdad? ¿Te das cuenta de eso? Dice Efesios 2, estando muertos en delitos y pecados. Génesis 5 es un pasaje bien interesante. ¿Alguna vez has leído Génesis? Capítulo 5. Es una genealogía. Pero lo más interesante es que dice, tal persona nació, vivió tantos años, después tuvo a su hijo, después vivió tantos años y murió. Y todos dicen lo mismo. Bueno, los años no son los mismos. Pero así, tal persona esto, tuvo a su hijo y murió. Y murió. Solo uno no murió. ¿Recuerdas quién fue? Enoc, ¿verdad? Caminó con Dios. Pero es muy interesante, ¿por qué? Porque todos murieron. Y si te das cuenta, la estadística dice esto, el 100% de la gente que nace, muere. Pero no nos damos cuenta de eso. Sí, la muerte es algo natural, pero no fue algo que Dios quería. No fue algo que Dios quería para nosotros. Cuando Dios creó al hombre, no quería la muerte. Y con eso le está mostrando lo que significa la muerte para él. La Biblia dice en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, dice la palabra. Y más adelante, en el verso 23 también del capítulo 6, dice que la paga del pecado es muerte. Entonces la muerte debe ser una señal para todos, para entender que hay pecado, que estamos separados de Dios. Y no podemos hacer nada. ¿Te acuerdas que esa persona no podía hacer nada? O sea, el inmundo no podía hacer nada en esa ceremonia. Lo mismo nosotros. Es Jesús quien ha hecho todo para darnos vida. Entonces sí, el sacrificio representa la limpieza que Jesús nos da. ¿Recuerdas? La vaca, la sana, simbolizaba pureza y perfección, ¿verdad? Así como Jesús fue puro y perfecto. No sé, yo pecado en él, dice la palabra. Simbolizaba vida, ¿recuerdas también la vaca? Así como Jesús vino a darnos vida. El sacrificio debe ser una vaca a la cual nunca se le haya puesto yugo, ¿te acuerdas de eso? A Jesús no le fue puesto yugo para cumplir la obra de redención. O sea, ¿a qué me refiero? A Jesús no lo obligaron. Jesús dijo en Juan 10, 17 y verso 18, Juan 10, 17 y 18 dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida O sea, nadie le puso un yugo para venir aquí. Si yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y representa eso. Jesús vino a esta tierra sin ningún yugo. Los elementos que eran quemados junto a la vaca, ¿recuerdas? Esos también son símbolos que nos recuerdan el sacrificio de Cristo, precisamente en la cruz. ¿Recuerdas cuáles eran esos elementos? La madera, el hisopo, la escarlata. La madera es una referencia a la cruz, ¿verdad? El madero. Estando en la cruz, a Jesús se le ofreció de beber agua. ¿Recuerdas con qué fue? Con hisopo. Y sin duda el color grana o escarlata representa la sangre derramada en la cruz. Un elemento importante en ese sacrificio que vemos de la vaca es el fuego. Era consumida en fuego, ¿verdad? El fuego también estuvo presente en la cruz. Porque el fuego que representa la ira de Dios. La ira de Dios estuvo sobre su Hijo. Y fue consumido por nuestro pecado. Así como la persona quisiera el sacrificio se volvía inmunda, Jesús llevó nuestra inmundicia en la cruz. El que era perfecto, sin pecado, totalmente limpio, llevó nuestra inmundicia. Creo que a través de esto también Dios nos está enseñando lo que es la muerte y sus estragos, así como lo estaba haciendo con el pueblo, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Pero dice a continuación el versículo, más la dádiva de Dios, ¿verdad? ¿Una dádiva qué es? Un regalo, ¿verdad? Más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 1 Corintios 15, 26. En 1 Corintios 15, si tú recuerdas, habla de la resurrección. Un tema, es un capítulo que habla de la resurrección. De Jesús y de los santos, ¿verdad? Pero ahí la muerte es representada como una persona, es personificada. Y dice ahí, 1 Corintios 15, verso 26, dice, el postrer enemigo que será destruido es, ¿quién? La muerte. Porque Jesús hizo eso en la cruz. Derrotó la muerte. Y un día la va a destruir, lo sabemos. Pero Él derrotó la muerte en la cruz. Pero mientras que eso sucede, nuestra única alternativa es la sangre de Jesús. Aún la muerte está presente, ¿verdad? La gente muere sin Cristo. Nosotros vamos a resucitar para vida, otros van a resucitar para muerte. Recuerda un poco el sacrificio de esa vaca. Obviamente el color es importante, ¿verdad? El color de la vaca señalaba el color de la sangre y sin duda un símbolo de la sangre de Jesús. Por eso era un animal, ahorita ya no hay, ¿no? Es más, hay una agrupación que intentan restablecer todo el servicio y todos los sacrificios del Antiguo Testamento en el templo. ¿Sí sabes eso? No me acuerdo cómo se llama la institución esta, pero según ellos ya tienen todo para poder comenzar a hacer los sacrificios, ¿no? Solo están esperando a que les entreguen el templo, pero va a ser muy difícil eso. Pero ellos ya tienen todo, pero tienen que hacer esto. Ellos están buscando una vaca a la sana. ¿Por qué? Porque en ese lugar ha habido mucha muerte. O sea, el día de hoy creo que hay una mezquita ahí. Ya ha habido, o sea, peleas, o sea, tierras antes siempre han sido de guerras. O sea, ha habido mucha muerte. Ellos necesitan una vaca para poder hacer ese sacrificio y poder purificar todo ese lugar. Y no la han encontrado. Obviamente perfecta, como lo dice. Pero lo que voy es que era bien representativo esto. ¿Y sabes qué es el colmo? Que los judíos cuando vieron a Jesús no se dieron cuenta de esto. No pudieron ver todos estos símbolos. Tenían la sombra, pero cuando vino el cuerpo, ¿qué hicieron? Lo crucificaron. Ni siquiera en la cruz pudieron darse cuenta de lo que significaba eso. Jesús vino a purificarnos, ¿verdad? Acompáñame a Juan, por favor, capítulo 13. Y vino a darnos un reposo, como dice Hebreos. Sin embargo, esas bendiciones del reposo en Cristo solo son otorgadas a los que han sido limpiados, aquellos cuyos pecados confesados han sido perdonados, porque también han sido limpiados con la sangre de Cristo. Fíjate, me recuerda mucho esto, lo que Jesús hizo con sus discípulos en la última cena. ¿Recuerdas cuando le lava los pies? Dice, voy a leer desde el verso 6, Juan 13, 6, dice, entonces vino a Simón Pedro, ¿recuerdas que Jesús toma lebrillo, se ciñe, empieza a lavar los pies, y va uno por uno y llega a Pedro, ¿no? Y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavarás los pies? ¿No? O sea, reconociendo aún que es una labor de un siervo muy bajo. Y Pedro ve a Jesús y dice, no, tú no puedes hacer esto. Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, no lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, ¿no tendrás qué cosa? Parte conmigo. Y es así de sencillo. Si Dios no te ha purificado, no ha lavado tus pecados, no vas a tener parte con Él. Era muy claro lo que leíamos en Números. Esa persona quedará cortada del pueblo, ¿verdad? Y así va a ser. Solamente a través de la sangre de Jesús es que podemos alcanzar vida eterna y salvación. Fíjate lo que continúa diciendo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, ¿no? Así que está bien, entonces lávame todo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, dice, aunque no todos, porque se ve a quién le iba a entregar, ¿no? Hablando de Judas. Pero aún esto es importante, tú y yo tenemos que venir a Jesús, dejar que nos limpie. Claro, llevo una limpieza completa, ¿cuál fue la cruz, verdad? Representa eso. Pero tú y yo seguimos estando caminando en un mundo sucio. Y nos seguimos ensuciando. ¿Qué necesitamos? Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? ¿Y qué cosa? Y limpiarnos de toda maldad. Y tenemos que comprender esto. La sangre de Jesús es así de importante. No solo se queda en la cruz, está en nosotros todo el tiempo. Somos purificados por esa sangre. Ese es un llamado de Dios para nosotros, obviamente para su pueblo ahí en Israel, un llamado a la pureza. Como pueblo de Dios, nosotros los cristianos también tenemos un llamado especial a la pureza. Porque así como los israelitas podían contaminar el tabernáculo de Dios con su inmundicia, ¿recuerdas? Muchas veces lo dijo eso, porque están contaminando el tabernáculo. Nosotros también podemos profanar el lugar donde Dios mora con nuestra inmundicia. ¿Dónde Dios mora? Aquí. En nosotros. Déjame recordar esto de 1 Corintios 6. Versículos 18 al 20. 1 Corintios 6, 18 al 20. Pablo dice, huí de la fornicación. Huye de la fornicación. No dice resiste. Nunca dice eso. Dice, huye de la fornicación. La fornicación es cualquier acto sexual que esté fuera del matrimonio. Cualquier acto inmoral, hablando sexualmente. La palabra es porneia, donde viene pornografía. Dice, huye de eso. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice, está fuera de ¿dónde? Del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué cosa? Templo del Espíritu Santo. Ahí es donde Dios habita. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y nosotros necesitamos mantenernos limpios todo el tiempo. Jesús lo dijo en Juan 13. Ya no están ser lavados, solamente limpiarse los pies. Pero necesitan limpiarse los pies. Necesitamos reconocer eso. Todos nosotros seguimos fallando, seguimos pecando. Diferentes áreas. ¿Qué necesitamos? Venir en arrepentimiento al Señor. Dejar que esa misma sangre nos limpie de pecado. O sea, es su cuerpo, es el templo donde Dios mora. Y en Levítico, perdón, en Número nos está enseñando eso, lo importante que es su tabernáculo, el lugar donde Él mora. Él no va a morar con la muerte, ¿te das cuenta? Con la inmundicia. Y Dios nos ha limpiado de eso. Dice Primera de Juan 1:6, déjame leer esto, Primera de Juan 1:6, precisamente donde viene el verso 9, pero fíjate, el verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué cosa? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz. Andar en luz no significa que no vamos a pecar. Significa que si pecamos vamos a arrepentirnos. Porque estamos en la luz. Y la sangre de Jesús nos va a limpiar de pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque muchos dicen, no, Jesús ya me lavó, yo ya no necesito que me lave más. ¿Verdad? Jesús dice, no, necesitas lavarte los pies. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos nuevamente de toda maldad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Déjame terminar con esto en Hebreos. Acompáñame, por favor, Hebreos 13. Dice el verso 10. Tenemos un altar, dice. Del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. O sea, está diciendo, no es el mismo altar que tenía Israel. Es diferente, ¿verdad? Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció, ¿dónde? Fuera de la puerta. ¿Recuerdas dónde se quemaba? Estaba acá. No era dentro del campamento, era fuera del campamento. Y representa a Jesús. Dice, salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nuevamente nos está llamando a una vida de pureza. No te conformes. O sea, no te conformes a este mundo. No tienes ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Confesar el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Eso es lo que representa ese sacrificio de la vaca la sana. Jesús con su sangre hizo un solo sacrificio. La ira de Dios sobre Él. Para que tú y yo podamos ser limpios. Para que tú y yo ya no tuviéramos ninguna familiaridad, digámoslo así, con la muerte. ¿Te das cuenta de eso? Jesús resucitó de los muertos. Y si tú has puesto tu fe en Él, tienes esa misma confianza. Va a ser resucitar para vida, no para muerte. Aquellos que no han creído en Jesús son esos que no han sido limpiados con la sangre del Cordero. Nosotros que hemos creído, tenemos esta seguridad. Un día vamos a ver a Jesús cara a cara, ¿verdad? Y nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, y donde vamos a poder experimentar por toda la eternidad esa comunión. Si no has puesto tu fe en Cristo, yo te animo a que lo hagas el día de hoy. Esto es real, es una sombra, como veíamos. O sea, imagínate, sin duda creo que hubo muchos que fueron cortados del pueblo, porque no hicieron caso, no lo hicieron a tiempo. ¿Recuerdas que tiene que ser al tercer y al séptimo día? Si no lo hacían en ese tiempo, quedaban fuera. Tal vez hoy sea el último día en que puedes hacerlo. No dudes en hacerlo. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, muchas gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en esa cruz. El día de hoy recordamos una vez más ese sacrificio. Es muy claro lo que veíamos, Señor. Todo lo que representaba, Señor, aunque no fue una profecía, Señor, tú lo cumpliste. Gracias, Señor, por darnos discernimiento y darnos entendimiento de estas cosas, Señor. Tú eres aquel el único que puede purificarnos. Nadie más puede hacer esto por nosotros, como lo veíamos. Nadie más tiene la capacidad. Ni siquiera Aarón, que el sumo sacerdote lo podía hacer. Nadie más que tú, Señor. El día de hoy venimos a reconocerlo, recordando tu sangre. Sangre derramada, Señor, que purifica. En la cruz llevaste la ira. Señor, en la cruz derramaste tu sangre por nosotros. Permítenos, Señor, entender lo que significa eso. Tu preciosa sangre el día de hoy nos limpia y nos cubre de pecado. Señor, nos permite presentarnos delante de ti con toda confianza como orábamos al principio. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a entender eso, Señor. Lo que representa la muerte, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú amas, lo que tú aborreces. Señor, tú amas la vida, aborreces la muerte. Amas la santidad, aborreces el pecado. Señor, y la sangre de Cristo nos recuerda una vez más eso. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por... En verdad, Señor, gracias porque son pasajes que si no tuviéramos tu Espíritu Santo ni siquiera entenderíamos. Te damos gracias, Señor, por amarnos tanto. En el nombre de Jesús. Amén.